A ver, fíjate en este escenario. Si en Chile deja de llover de repente y un río súper importante empieza a secarse, la lógica económica más básica, pues nos dice que el precio de esa agua debería dispararse, ¿verdad?
Claro, totalmente. Es la ley de la oferta y la demanda.
Exacto. O sea, es un recurso de primera necesidad que se vuelve escaso de un día para otro. Pero, y aquí viene lo fuerte, los datos empíricos nos muestran algo totalmente desconcertante. En ese escenario de sequía repentina, el precio del agua en el mercado no sube.
Ya.
De hecho, cae casi un 10%. Y ojo a esto, que es aún más raro. Si el gobierno interviene y declara una emergencia oficial por esa misma sequía, el precio vuelve a bajar.
Es alucinante.
Pues sí. Y por eso, hoy vamos a sumergirnos en esta inmersión profunda para analizar a fondo por qué el mercado del agua, en lugar de proteger el recurso cuando más falta hace, parece que recompensa la escasez abaratando los derechos de uso. Bienvenidas y bienvenidos.
Hola. ¿Qué tal? Y es que, bueno, estamos ante una anomalía que desafía todo lo que creemos saber sobre economía básica. La respuesta a este comportamiento, digamos, aparentemente irracional, está en los engranajes de un sistema legal y económico súper particular.
Un sistema que literalmente ha convertido un elemento vital en un activo financiero.
Vale, pues vamos a desgranar esto un poco, porque para desentrañar este rompecabezas, nos vamos a apoyar en una investigación exhaustiva, una tesis de máster de 2023.
Sí, de la Universidad Austral de Chile, eso es. Elaborada por Ana L. Araoce y titulada Identifying the Determinants of Water Rights Price, The Chilean Case. Y quiero recalcar el valor de esta fuente para quienes nos escuchan, porque no estamos hablando de teorías o simulaciones de laboratorio.
¿Qué va? ¿Qué va?
Esto es, o sea, yo me he quedado sorprendida al leerlo, es una autopsia financiera masiva. Analiza 10.345 transacciones reales de derechos de agua en Chile.
Una barbaridad de datos, ¿eh?
Son compraventas registradas a lo largo de más de 2 décadas, entre los años 92 y 2014, todas validadas por la Superintendencia de Servicios Sanitarios, abarcando 12 regiones y 26 cuencas hidrográficas.
Es que el volumen de datos es sencillamente colosal y eso es lo que nos permite ver patrones que normalmente pues permanecen ocultos. Además, Chile proporciona el entorno perfecto para este tipo de estudio.
Por el marco legal te refieres.
Exacto, sí. Desde que se promulgó su Código de Aguas en 1981, el país adoptó una postura súper radical respecto a la gestión de los recursos hídricos. El agua se separó legalmente de la propiedad de la tierra.
O sea que si tienes un terreno, no tienes el agua automáticamente.
Tal cual. Si posees un terreno por donde pasa un río, no eres dueño de esa agua por defecto. Los derechos de aprovechamiento, se convirtieron en bienes independientes, bienes que puedes comprar, vender, hipotecar o arrendar en un mercado de libre comercio, como si fuera, no sé, cualquier otra propiedad.
Es como un experimento a escala nacional sobre la mercantilización de la naturaleza. Y comprender cómo reaccionan los precios ante el cambio climático o el apetito de las grandes corporaciones nos da, digamos, una pista sobre el futuro global de los recursos naturales.
Totalmente.
Pero antes de meternos de lleno en los números, me parece importante hacer una pausa y aclarar algo para nuestra audiencia. El texto mismo menciona que este modelo de privatización genera debates intensos.
Sí, muy acalorados además.
Claro, hay voces que critican ferozmente el sistema, argumentando que fomenta la desigualdad social y destroza los ecosistemas. Y por otro lado, hay defensores que aseguran que el mercado libre optimiza la distribución. Entonces, nuestro objetivo hoy no es tomar partido por ninguna de estas posturas políticas, sino informar de forma imparcial sobre los hallazgos empíricos y los datos de esta investigación.
Exactamente. Se trata de ver cómo se comporta el capital cuando choca con la hidrología. Y bueno, teniendo claro ese marco, la primera gran revelación del estudio ataca directamente esa idea de que el mercado del agua es como un mercado de lujo, donde la exclusividad dicta el precio.
Ya, la exclusividad.
Sí. La investigación divide todas esas decenas de miles de transacciones en cuartiles, las agrupa según el volumen de agua transferida. Y lo que emerge es un mecanismo clásico de la economía, pero operando sobre la base de la supervivencia, el famoso descuento por volumen.
Vale, detengámonos en esto porque subvierte totalmente la idea de la conservación. O sea, es como ir al hipermercado y comprar un palé enorme de rollos de papel higiénico.
Sí, buena analogía.
Asumes que el precio por unidad, pues, va a ser mucho menor que si compras un solo rollo en la tienda del barrio. Pero aplicar esta misma regla al agua genera una situación muy paradójica. Porque si el agua es escasa, no debería ser más cara cuanta más acapares.
Lógicamente, eso pensaríamos.
Pues los datos del estudio muestran que si un comprador pasa del primer cuartil, que son las compras más pequeñitas, al segundo cuartil, el precio que paga por litro se desploma un 53%.
Es una caída brutal por el simple hecho de comprar más cantidad. Y la cosa no se queda ahí.
No, no, claro. Según la tesis, si saltamos al cuarto cuartil, que ya son las transacciones gigantescas, volúmenes para abastecer a 500.000 de personas al día, el precio unitario sufre una caída del 89%.
89% es que se dice pronto.
Es alucinante. Los grandes consumidores pagan menos por litro que un pequeño agricultor.
Y lo fascinante de esto es que nos revela inmediatamente quiénes son los actores dominantes en este tablero. O sea, no estamos hablando de dos campesinos intercambiando agua de riego. El 60% del volumen total de este mercado está dominado por corporaciones.
Claro, el pez grande.
Eso es. Aprovechan estas economías de escala y diluyen el coste unitario del agua. Pero, y aquí viene otro dato interesante, no todos pagan lo mismo.
Ya, porque me imagino que un litro de agua no te da el mismo beneficio si plantas lechugas que si extraes minerales, ¿no?
Exacto. El modelo de la tesis capta eso a la perfección, calculando las primas que cada sector está dispuesto a pagar. Por ejemplo, el sector inmobiliario, que necesita asegurar agua potable para urbanizar, paga una prima del 49% por encima del precio base.
¿Vale?
La agricultura, que depende del riego constante, pues sube la apuesta y paga un 111% más.
Ya es una barbaridad. Pero sé, por la fuente, que hay un sector que rompe todas las gráficas, la minería. El estudio dice que la industria minera está dispuesta a pagar una prima asombrosa del 178% por los derechos de agua.
Sí, casi triplican el precio base, fíjate.
Es que, pensándolo bien, un sobreprecio del 178% arruinaría a cualquier empresa normal.
A una empresa normal, sí, sin duda. Pero la minería opera con una demanda absolutamente inelástica. O sea, imagínate en el desierto de Atacama o en plena cordillera. Sacar cobre o litio requiere procesar millones de toneladas de roca.
Y eso chupa una cantidad de agua irreal.
Totalmente. Y sin ese agua, una infraestructura que ha costado miles de millones, pues se para. Entonces, frente al riesgo de detener una mina súper lucrativa, pagar ese 178% no es un problema, es un gasto operativo menor.
Y esto me lleva a otro dato de las fuentes sobre de dónde sale esa agua. Porque el origen también se paga. Los derechos de agua subterráneas son un 36% más caros que los de aguas superficiales.
Claro, esto refleja cómo percibe el riesgo el mercado.
Porque un río está expuesto, ¿no? Si no llueve, se seca a la vista de todos.
Exacto. Se evapora o alguien más arriba corta el grifo. El agua subterránea, en cambio, es como una caja fuerte geológica. Un acuífero profundo no reacciona a una ola de calor de un par de semanas. Ofrece un flujo constante, mucho más seguro frente a la volatilidad del clima. Así que pagan ese 36% extra por pura tranquilidad operativa.
Bueno, ya sabemos que la minería paga más y que lo subterráneo es oro puro, pero la minería no está en todas partes, ¿verdad? Y aquí es donde la geografía y la demografía entran a cambiar drásticamente el valor de una sola gota.
Sí, el mapa de precios es interesantísimo.
A ver, visualicemos el mapa de Chile. En el sur, donde el agua, pues, abunda y llueve un montón, los precios son estables y bajos. Estamos hablando de entre 1 y 400 unidades de fomento por litro por segundo.
Vale, vamos a hacer un inciso rapidísimo para explicar lo de las unidades de fomento o UEFs para quienes no estén familiarizados.
Sí, por favor.
Es un instrumento financiero de Chile que ajusta su valor cada día con la inflación. Entonces, al usar UEFs, el estudio puede comparar lo que costaba el agua en 1990 con lo que costaba en 2014, sin que la inflación distorsione los números.
Perfecto, aclarado. Pues en el sur, precios bajos. Pero si nos movemos hacia el centro y el norte, cerca de las metrópolis o los centros mineros, zonas como Los Vilos, Vitacura, en Santiago o los Andes, los precios pierden la cabeza. Superan las 3.500 UEFs.
Sí, es una locura.
O sea, estamos hablando de que el informe menciona transacciones corporativas de unos 141 millones de dólares. ¡141 millones!
Y fíjate que aquí entra también un factor demográfico súper importante que señala la tesis, el índice de ruralidad. Resulta que a mayor población rural en un municipio, el precio del agua cae un 18,5%.
Y tiene todo el sentido, ¿eh? Porque claro, yo lo pienso y en las zonas rurales el agua es subsistencia, es para regar el huerto, para vivir, pero en las zonas urbanas o industriales su valor ya no es de subsistencia, se asocia directamente a la productividad económica o a proyectos inmobiliarios.
Exactamente. De hecho, el estudio menciona que un ligero aumento en el PIB regional o en los ingresos per cápita de los municipios hace subir el precio del agua alrededor de un 1%. Se alinea con la teoría clásica, ¿eh? A mayor poder adquisitivo, mayor disposición a pagar.
Vale, hasta ahora tenemos un mapa lógico, digamos. Sur lluvioso, barato. Norte minero y seco, caro. Pero aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Y volvemos al misterio del principio. ¿Qué pasa cuando el clima se vuelve errático por la mega sequía?
Ay, amigo, aquí el sentido común se nos rompe a pedazos.
A ver, lógicamente, si llueve más a lo largo del año, el precio baja. El estudio dice que cae un 4,9% por cada 50 milímetros extraanuales. Vale, hay abundancia física, el precio cae.
Claro, hasta ahí todo normal.
Pero, sin embargo, cuando hay una variación temporal abrupta, o sea, de repente hay un déficit de 50 milímetros comparado con los últimos 3 años, el precio cae un 7%. Y si la temperatura máxima sube 1 grado, el precio se desploma casi un 18%.
17,9, sí.
O sea, hace más calor, hay menos agua de repente y el agua se vuelve más barata.
Si conectamos esto con el panorama general, tiene una explicación puramente financiera, aunque parezca absurdo. A ver, en un mercado normal de bienes físicos, la escasez sube el precio.
Claro.
Pero aquí, recuerda, no compran agua física, compran un papel, un derecho.
Ya, claro, un papel que dice que puede sacar agua.
Eso es. Si hay una sequía repentina, lo que se dispara es el riesgo y la incertidumbre. El comprador, sobre todo el gran agricultor, empieza a dudar de que ese río vaya a llevar agua realmente. Y como son súper reacios al riesgo, un papel que no te garantiza el agua pierde valor de mercado. Están castigando el riesgo financiero, no la escasez física.
O sea, que el mercado penaliza la incertidumbre de la sequía bajando los precios. Es fuerte, ¿eh? Pero esto me lleva a la gran anomalía del estudio. Si el clima devalúa el agua por miedo, ¿qué pasa cuando el gobierno interviene y dice, oye, estamos en emergencia por sequía?
Este es el hallazgo más contraintuitivo de toda la tesis, sin duda.
Los famosos decretos de escasez son una herramienta gubernamental para mitigar los daños por sequía extrema. Pues agárrate. Porque la tesis demuestra que por cada decreto emitido, el precio de los derechos de agua baja un 4% más. Espera, pero yo me pongo a pensar, abaratar el agua durante una sequía declarada oficialmente no es exactamente lo contrario de lo que dicta el sentido común ecológico.
Totalmente. Y esto plantea una pregunta importantísima. Porque, a ver, si tú bajas el precio, ¿qué pasa? Que incentivas un mayor consumo del recurso justo en el momento en que es más escaso.
Claro, es como poner el agua de oferta en pleno desierto.
Tal cual. ¿Y quién se beneficia de estas rebajas? Las grandes corporaciones. Estos decretos suelen permitir flexibilidades temporales y los actores grandes con mucho capital aprovechan que el precio del derecho ha bajado para comprar y pueden permitirse la infraestructura para perforar pozos mucho más profundos,
Madre mía.
cosa que el pequeño agricultor no puede hacer. Entonces distorsionan el mercado por completo.
O sea que al final el remedio es peor que la enfermedad.
A largo plazo sí, porque se degradan los caudales ecológicos, el ecosistema pierde su resiliencia y entras en un círculo vicioso tremendo, ¿eh? Cada decreto extrae más agua, debilita más la cuenca y hace más probable que necesites otro decreto de escasez en el futuro.
Tela. Entonces, ¿qué significa todo esto que hemos visto hoy? Que el precio del agua no es simplemente una cuestión de hay poca, cuesta mucho. Es un tejido hipercomplejo donde mandan los descuentos al por mayor, las primas locas de la minería, el pánico financiero al riesgo climático y las distorsiones que provocan las propias políticas públicas de emergencia.
Sí, y para quienes nos escuchan, entender cómo se forman estos precios no es solo un ejercicio académico o económico, es una herramienta vital. Porque de cara al futuro, y fíjate que con leyes recientes de 2023 que ya exigen valorar los servicios ecosistémicos, pues estos datos son cruciales para poder diseñar políticas que protejan de verdad la naturaleza y no solo los márgenes de beneficio frente al cambio climático.
Pues sí. Y para cerrar la inmersión profunda de hoy, quiero dejar a la audiencia con un pensamiento, digamos, un poco provocativo. Hemos visto que si el clima es incierto y hay sequía, el precio baja. Y si el gobierno declara emergencia, el precio baja aún más.
Así es.
Entonces, yo me pregunto, ¿llegará un punto en el futuro en que el agua física en la naturaleza sea tan escasa y tan errática que esos derechos en papel, literalmente, no valgan nada en el mercado? A pesar de que esa gota de agua física sea más valiosa que todo el oro del mundo.
Es una reflexión que da escalofríos, la verdad.
Pues invitamos a quienes hayan tomado notas mentales hoy a seguir explorando esta tensión entre el verdadero valor de la naturaleza y el precio que el mercado le intenta poner. Nos escuchamos en la próxima.